Padre de los cielos, te damos a ti la gloria, porque solamente tú te la mereces, Señor. La honra, la majestad, el poder, el dominio es tuyo. Y venimos hoy, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que solamente somos vasos de barro, donde tú pones tu gloria, Señor, y tu poder se va perfeccionando en la medida en la que tú quieres, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad cada noche se renueva, Dios. Por eso hoy, Señor, estamos aquí, Señor, reconociendo que nada somos sin ti, Señor. Sin tu guía, Señor, vamos directamente a tropezaderos, directamente a caminos sin sentido, pero Señor, tú eres la lámpara, Señor, que nos guía hacia el buen puerto. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra, Señor, que cumple el cometido para el cual es enviada, que no sea solamente, Señor, letras, Señor, sin vida, sino que tu Espíritu Santo ahora sople, Señor, que tu Espíritu Santo vivifique, Padre, todo lo que tú quieres decirnos a través de esta enseñanza en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú ya estás obrando tu perfecta voluntad, porque así eres tú. Así eres tú, Señor, un Padre bueno, un Padre amoroso, que sabe lo que sus hijos necesitan y según eso va dándonos. Hoy te pedimos, Señor, que podamos compartir este mensaje, Señor, de acuerdo a como tú vayas guiando por medio de tu Espíritu.
Amén.
Menguamos nosotros para que tú crezcas, Señor. Ayúdanos a recibirlo como una semilla buena, Señor, para nuestra tierra.
Amén.
Que tanto necesita.
Amén.
Bendecimos, Señor, este tiempo y nos ponemos bajo tus manos.
Amén.
Y bajo tu control en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.
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 Amén y amén. Vale. Yo tenía un plan de inicio, pero bueno, el Señor es el que va disponiendo todo según su buena voluntad, que es agradable y es perfecta, y nosotros solamente tenemos que someternos a ella, porque solamente somos mensajeros reales de un rey celestial, ¿no?
Amén.
Es el título que hemos puesto a este mensaje, mensajeros reales de un reino celestial. Y el capítulo 24 del libro de Jeremías, si me acompaña Jeff con la siguiente diapositiva, habla acerca de un hombre que fue un mensajero real de un rey celestial. Y nos referimos al profeta Jeremías, ¿vale? El profeta Jeremías aparece dentro de un momento en la historia del reino de Israel en el cual estaban pasando por una situación de gobierno muy crítica. Había muerto un rey que era bueno, era Josías. Este rey de niño fue apartado para bendecir y para glorificar a Dios como rey. Y en un momento de su vida encontraron el rollo de la ley de Dios en el templo, y él quedó tan impactado con este hallazgo y con lo que decía el rollo que cumplía cabalidad a rajatabla todo lo que Dios había dicho antes por medio de sus profetas, y eso hizo que la nación se levantara en un tiempo, en un periodo de prosperidad, en un periodo de estabilidad de gobierno. Pero ¿qué pasó? Que este rey, siendo todavía joven, salió un día a la guerra y terminó muerto. Inmediatamente le sucedió a uno de sus hijos, él tenía tres hijos, le sucedió a su hijo el menor. Pero claro, el llamado a reinar eran siempre los primogénitos. Entonces, alguien impuso más bien al hijo mayor en el lugar del hijo menor. Así que a este le tocó durar un periodo interino de 3 meses solo. Luego reinó su otro hijo, que duró durante un periodo más, y al final le sucedió por imposición otro de los hijos de Josías. ¿Vale? Durante este periodo Israel va en un gobierno de decadencia, va en un gobierno de alejamiento del conocimiento de Dios. Se va alejando más y más acerca de la búsqueda de cumplir las ordenanzas y la obediencia al Señor. Y esto hace que el Señor tome lugar, tome carta en el asunto y levante una voz de advertencia contra las situaciones que están aconteciendo. Es en este momento en el que se levanta Jeremías. El llamado, dice el libro primero de Jeremías, que fue conformado en el vientre de su madre y apartado para ser profeta para las naciones. Qué interesante, ¿no? Porque al igual que el llamado de Moisés, que fue para dar un mensaje a Faraón, que no era del pueblo de Israel, y luego a sacar libre al pueblo de Egipto, Jeremías también es llamado para ir no solamente a la nación de Israel, sino a las naciones que tenían afinidad con ellos. Luego, en este periodo, Jeremías es apartado, es levantado como profeta, y él tiene que dar un mensaje que no a todos les gusta o nos gustaría compartir, ¿no? Porque es bonito decir, bueno, un mensaje de esperanza, un mensaje bueno, ¿no? Para los oídos, pero cuando uno tiene que dar un mensaje de parte de Dios, muchas veces pasa como a Jeremías, ¿no? Que uno se contrae porque ama a la gente y ve a la gente y le da pena de decir las cosas que Dios quiere, ¿no? Pero que hay que decirlo.
Amén.
Si estás en desobediencia, tengo que decirte que estás en desobediencia. Si estás en una posición o en un camino errado, tenemos que decírtelo porque te amamos también.
Amén.
No porque nos agrade decir que las cosas no están bien por no estar de acuerdo en todo, ¿no? Tenemos que decir las cosas también porque vemos que el cuerpo necesita ser regenerado, necesita ser, tener un crecimiento ordenado. Y eso es lo que le tocó hacer a Jeremías. Le tocó dar un mensaje caótico en un tiempo de revolución. No era agradable. Él fue llamado, dice, para arrancar, para destruir. Pero también fue llamado para plantar, dice, y para sembrar. Pero son más las cosas negativas que le tocó hacer que las cosas positivas que logró. Y muchas veces estamos en un ambiente donde la palabra de Dios no es bien vista, donde las cosas que nosotros queremos compartir con la gente no calan en sus oídos, no es a gusto de todos. Pero nosotros debemos de hablar, no debemos de callarnos.
Así es.
Y Jeremías estuvo en un ambiente hostil, como digo, dentro de su propia gente. Y hay similitudes con el Señor Jesucristo. Porque Jeremías también fue perseguido por sus mismos compatriotas. No fue profeta de agrado en su pueblo, igual que Jesús. Si pones la otra diapositiva. Hay similitudes, digo, ¿no? Ellos fueron llamados al celibato, nunca se casaron. Fueron rechazados por su propio pueblo, lo hemos dicho. Jeremías ministró bajo la sombra de Babilonia, Jesús bajo la sombra de Roma. A ambos el pueblo los consideró traidores, a Jeremías se le opusieron claramente los falsos profetas y a Jesús la religión del momento, los escribas y los fariseos. Falsos líderes, ¿no? Ambos lloraron sobre la ciudad de Jerusalén y predijeron su ruina. Jeremías reunió un puñado de discípulos a su alrededor Jesús enseñó a pocos hombres, a un grupo pequeño que le seguía. Ambos fueron arrestados falsamente y les persiguieron. Ambos enfatizaron una relación con Dios de corazón y no una de simples formas de ceremonia, dice, ¿no? Externas. Jesús citó Jeremías 7:11 cuando hizo la limpieza del templo. ¿Se acuerda cuando llegó y tiró la mesa de los cambistas y las palomas y las monedas y dijo: esta es casa de oración y ustedes han hecho cueva de ladrones? Palabras de Jeremías. Ambos enfatizaron en un nuevo pacto de corazón en su predicación. Usaron ilustraciones y comparaciones que impactaron en la vida de la gente. Usaban simbolismos cotidianos que la gente sabía, por ejemplo, la vasija de barro o las cestas de higos, el cinto, el lino, ¿no? Cosas cotidianas que la gente conocía para darles enseñanza de parte del Señor. Ellos revelaron un corazón tierno y lleno de simpatía que se destrozó por la perversidad de una nación que debía haber obedecido la palabra de Dios. Y al final parecía que ambos fueron fracasos en sus vidas y ministerios. Pero Dios los honró e hizo de su obra un gran éxito. Amén.
Amén.
Muchos cuando se habla acerca de Jesucristo dicen: pero bueno, solamente tuvo 12 seguidores. Cuando él dio un sermón en un monte, dice, ¿no?, habían más de 4,000 personas. Pero cuando él fue crucificado, dice que no estaba nadie de ellos. Y a esto se apega mucha gente y dice: no fue su ministerio un fracaso. Pero nosotros podemos ver tangiblemente, no, pero en el espíritu, que su obra tuvo un poder temporal, intemporal, ¿no? O sea, traspasó el tiempo, las edades, las épocas. Muchos han querido abolir la palabra del Señor en muchas ocasiones, quitarla, aún en este tiempo, ¿no? En esta época, el término de antes de Cristo y después de Cristo ya no es posible usarlo, porque hay que tener un moderador, ¿no?, de palabras, para que nadie se sienta mal, ¿no?, para que nadie se sienta atacado. Y esto ha generado, ¿no?, que nuevamente el Señor se levante en este tiempo para advertir a su pueblo, para advertir a los suyos, a los que les siguen, que aún en medio de esta circunstancia de adversidad, de cautiverio, digámoslo, ¿no?, como le pasaba a Jeremías, no estamos solos. Que no estamos solos. En el momento en que Jeremías vive esta persecución o vive esta situación, está el pueblo de Dios siendo exiliado por segunda vez a Babilonia. Pero en este exilio no solamente se llevan a cualquier persona, sino que se llevan a los príncipes, se llevan a gente importante. Es en este exilio donde nos sonará los nombres de Daniel, de sus amigos, en el tiempo anterior se llevaron a Esther, a Mardoqueo. Pero la palabra del Señor dice que Él se lo llevó con un fin determinado, y el fin determinado era para su bien. Y vamos a leer en el capítulo 24 ahora un poquito acerca de él, ¿vale? Dice el capítulo 24 del libro de Jeremías, los 7 primeros versículos, vamos a leerlo. Dice así: Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, de los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. En el versículo 2, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas. La breva es el primer fruto que da la higuera, creo, ¿no? Y la otra tenía higos muy malos, que de tan malos no se podían comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, o sea, al cautiverio. Pero ¿para qué les echaré? ¿Qué dice? Para su bien, ¿no? Y continúa el versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos. ¿Para qué pondrás sus ojos?
Para bien.
Y los volveré a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí, dice la palabra, de todo corazón.
Amén.
Amén. Del libro de Jeremías, gran parte de los escritores del Nuevo Testamento han tomado muchas notas, como vimos, Jesús mismo toma de él palabras, ¿no? Como la del templo, cuando dice que son cueva de ladrones. Hay otra palabra que dice que fue llevado como oveja al matadero. El apóstol Pablo también toma el símbolo de la vasija, ¿no? Cuando dice que la vasija también puede contener gloria. Y gran parte, ¿no?, de los escritos del Nuevo Testamento se han tomado de la palabra de Jeremías, en Romanos 8:28, ¿no?, que dice que todas las cosas ayudan ¿para qué? Ayudan para bien a los que aman a Dios. Y ahora están siendo llevados cautivos esta gente en el tiempo de esta sacada del pueblo de Jerusalén y de la nación de Judá. ¿Vale? Están siendo llevados cautivos a una tierra extraña, donde conocemos la historia de Daniel, que quisieron cambiarle aún la forma de comer, le quisieron aculturizar, le quisieron quitar su cultura e imponerle una cultura que no era la suya, pero que supuestamente les iba a beneficiar a ellos. Pero en este periodo y en este tiempo, este remanente que fue apartado para bien tuvo que ser moldeado en su corazón, tuvo que ser guardado aún de las acechanzas que se le generaron a su alrededor, como vimos en alguna ocasión en un mensaje que compartió el pastor acerca de Mardoqueo, que incluso le hicieron trampa de poner una horca para él, y pasó lo contrario, pasó que el mismo que puso la horca fue ahorcado a él. Porque cuando Dios tiene un propósito y un plan con cada uno de sus hijos, Él lo lleva a cabo y lo cumple, aún en los medios y en las situaciones más hostiles en las que nos encontremos. Porque si le amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Porque tienes un propósito dentro de ti, porque fuiste apartado en el vientre de donde fuiste gestado con un propósito y un plan eterno. Y ese propósito y el plan eterno que tenía esta gente, este remanente que fue llevado cautivo, era de guardarse para honrar y glorificar el nombre de Dios por generaciones. Hay historias del regreso luego del pueblo de Dios, porque Jeremías profetizó también el regreso. Y él compró una herencia de su primo para demostrarles a ellos que la palabra de Dios tiene validez, porque Dios les dijo que les iba a volver a traer a esa tierra. Y él compró la herencia de su primo y la tenía en posesión. Porque cuando Dios tiene un plan y tiene un proyecto para cada uno de nosotros, debemos de obedecerlo y debemos de tenerlo en nuestro corazón. Jeremías es llamado el profeta llorón, pero no le llaman de oído. Pondré mis ojos sobre ellos. Y la palabra de Dios dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando a los que tienen un corazón digno, puro, para darles su consejo, para darles su palabra. Y él sigue buscando eso. Por eso da la palabra de que un día llegará, le será fiel de corazón y le conocerán que él es Dios, que él es el Señor, porque se habían olvidado de él. Muchas veces pasa en este tiempo que nos sumergimos en las circunstancias del humanismo y tenemos espíritus bien formados, educados, pero ya no conocen a Dios. Y vemos cómo va en decadencia el tema de conocer al Señor, y lo mezclamos con religiosidad. Ellos se habían olvidado de Dios, aún hasta del nombre. En principio les llamaban marido, les llamaban maestro, pero este mismo nombre le daban a Baal. Baal era su Dios, Baal era un demonio, ¿no? Y le daban el mismo nombre, tanto así que se unió el nombre y se olvidaban de a quién mismo estaban llamando. Y lo mismo pasa en el cristianismo moderno. Las denominaciones hacen de su forma de rito un señor. Aún dentro del catolicismo se nombra a María como si fuera el Señor. Y eso es lo que al Señor no le gusta. Y eso es lo que al Señor le duele en el corazón. Y muchos dicen, pero el Señor es malo. El Señor, yo he escuchado comentarios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite que haya todavía guerra y niños mueran? Y no se dan cuenta, no saben, no entienden, no conocen el corazón de Dios. Es el hombre mismo el que provoca todas estas cosas, con su dejadez, con su desobediencia, con el legalismo, con la religiosidad, que se está incrementando y se está metiendo dentro, aún dentro de las denominaciones. Y eso no debe ser así, porque hace daño.
Amén.
Y al Señor no le agrada eso. Y la gente dice, ¿dónde está el Señor? Pero si ellos mismos siguen haciendo las cosas que no deben, siguen andando en desobediencia, ¿qué van a esperar del Señor? En un momento dado, a uno de estos reyes se le mostró una visión de una balanza, de una escritura en la pared. Y una de las palabras que decía la escritura es que va a ser pesado. Y ha sido hallado falto. Y el Señor nos pesa. Y el Señor pesa las intenciones que tenemos cuando hacemos cada cosa. Él sabe cuando estamos inmersos en legalismo y en religiosidad, y cuando de veras mente estamos abiertos a dar por amor las cosas que hacemos.
Amén.
Y por eso el Señor les dice al pueblo que van a ser apartados, pero los que se quedan dicen, mira. Y se burlaban, dice, de los que fueron llevados, diciendo, estos han hecho cosas malas, por eso les pasa esto. Y cuando vemos a un hermano que ha caído y decimos, no, este seguro que anda en pecado, y no, y nos volvemos legalistas, nos volvemos jueces de nuestros hermanos, eso no le agrada al Señor. Porque Él sabe por qué situación está pasando cada uno en su interior para ser levantado, formado.
Amén.
Y ellos fueron llevados para ser guardados para bien. Pero aún así ellos decían, no, mira, nosotros somos los que estamos haciendo bien. La bandera del orgullo gay es la que tiene que prevalecer. Las normas para el aborto son las que valen. Ahora se quiere aprobar un decreto de que a los niños más pequeños se les quiere inculcar acerca de la sexualidad, y aún se quiere aprobar cosas para la pederastia. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos que entender lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Somos un pueblo escogido,
amén,
una nación santa,
amén,
un real sacerdocio,
amén,
llamado para anunciar acerca de Dios.
Aleluya.
Pero muchas veces nos quedamos callados y dejamos que las cosas sucedan, dejamos que la desobediencia de los hijos pase y no ponemos alto. Y eso no le agrada a Dios. Y la gente decía, estos hicieron bien, estos hicieron mal, nosotros estamos haciendo bien. Recientemente, en esta semana, pasaron cosas muy, muy complicadas dentro de la atmósfera espiritual mismo, ¿no? Del ambiente, de gobierno y todo. Y se aprobaron acuerdos que van en contra de lo que Dios ha establecido en el mundo espiritual. El Señor dijo en su palabra, y su plan no ha cambiado, y su palabra no ha sido abolida. Dice, así como si deja de llover y deja de el sol salir, pues ahí recién pasarán estas cosas, ¿no? Pero Él no ha dejado que su palabra deje de cumplirse. Y Él dijo a Jacob, al que bendiga, le bendeciré. Al que te bendiga, le bendeciré. Pero nosotros muchas veces escuchamos que en otros sitios se habla mal acerca del pueblo de Dios. Dios tiene un plan con Israel. No que vayamos a hacernos judíos ni que nos circuncidemos, pero es el plan de Dios.
Amén.
Y si nosotros amamos a Dios, tenemos que estar también de acuerdo con las cosas que Él ha establecido en su palabra.
Así es, amén.
Y Él ha dicho que va a bendecir a los que bendigan.
Amén.
Y en el exilio, muchos de los que fueron, como fue Daniel y sus amigos, no vivieron una vida a color de rosa. No fue que llegaron y, bueno, eres príncipe, te cambiamos de nombre de Daniel a Mesaj, Draga, Abednego y ya está, viva la vida, ¿no? Sino que les metieron en la cárcel, dice, ¿no? Estuvieron presos hasta que tuvieron la oportunidad, por medio del don que Dios les dio, de la misericordia de Dios, de salir y cumplir el propósito para el cual habían sido enviados ahí, que era ser preservados, era de dar a conocer a los jefes de gobierno de ese lugar quién es Dios. Y hermanos, para eso está la iglesia. Para dar a conocer a este pueblo que no conoce quién es Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos muchas veces desconocemos aún su nombre, desconocemos su poder? El libro de Apocalipsis dice que hay dos testigos. Apocalipsis 11, si quiere leerlo cuando pueda. Hay dos testigos. La iglesia es testigo del poder de Dios. Y Dios y el Señor cuando estuvo aquí dijo que todo poder le fue dado a Él en los cielos y en la tierra. Y ese mismo poder lo delegó a la iglesia. Pero nosotros caminamos como gente derrotada. Y eso no debe ser así. Nosotros tenemos el respaldo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Hacedor de todo lo que existe. Y es el momento de levantarnos. Ya no mirando, no, es que tú eres bautista, tú eres pentecostal, tú eres de los carismáticos. No. Porque al Señor no le agrada eso. El Señor Jesús en Juan 17 dijo, hasta que sean uno como nosotros somos. Le dijo a Jeremías, mira, ¿qué ves? Y él dijo, miro dos cestas de higos. Unas se pueden comer, otras no se pueden comer. Y eso le hizo ver un poco de cómo ve Dios a la gente, de cómo ve Dios el sistema en este tiempo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle al Señor también que nos muestre esa visión para poder ver y poder estar en los asuntos que Él quiere que estemos. Hay dos cosas que dice la palabra del Señor que hizo su pueblo. Dice, cavaron para sí cisternas que no retienen agua y se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Y eso le pasó al pueblo del Señor en este tiempo. Se olvidaron de mí. Cavaron cisternas que no retuvieron agua. El pueblo se volvió una sequedad. El Señor mandó el juicio que Él envía cuando no está de acuerdo con algo. Pero ya digo que el Señor no lo hace porque es un Dios malo. Porque ahí está Nínive. Ahí está Nínive. Le dijo a Jonás, vete y diles que voy a erradicar a toda la gente. Y él no quiso ir, y él no quiso ir, y él no quiso ir. Y cuando al final tuvo que ir, ¿qué pasó? Todos se humillaron. Todos cambiaron su forma de hacer las cosas para Dios. Y Dios cambió en su forma, cambió en su decisión. No que Él haya modificado, sino que lo hace por causa del arrepentimiento de cada persona. Dice la porción esta que hemos leído que habían dos cestas de higos. Y la aplicación para los higos buenos es que todo lo que acontece verdaderamente al seguidor del Señor siempre es causado para su bien. Siempre, siempre, todo lo que pase. Ese jefe malo, ese hijo rebelde, ese trabajo duro, todo, todo, todo es causado para mí. Todo nos ayuda para el bien. Porque somos llamados con un propósito. Somos llamados para ser testigos fieles de aquel que nos ha conformado. Y el Señor está ahí siempre para nosotros. El Señor siempre está dispuesto a darnos una mano para levantarnos cuando nosotros verdaderamente nos volvemos a Él de corazón. Cuando verdaderamente reconocemos nuestras faltas. Cuando verdaderamente nos arrepentimos. Porque hay leyes que Él puso. Y esas leyes van a ser pesadas. Él puso 10 mandamientos. Así es. Pero si en uno fallamos en todo. ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que volvernos a Él. Él dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días en la tierra. Transgrediste esa ley. tienes tiempo de arrepentirte y pedir perdón. Mentiste. Transgrediste una ley. Tienes que pedir perdón. Todo ayuda para bien. Y la clave para recibir las promesas del Señor es volvernos a Él de todo corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y cumplir ese mandamiento nuevo que dejó el Señor. No nuevo, ¿no? Sino que lo resumió. Cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Pero qué más? A tu prójimo. A tu prójimo como a ti mismo. Y cuando cumplimos, o intentamos por lo menos cumplir la ley, el mandamiento que nos manda el Señor, pues estamos honrándole a Él y Él se está agradando también. El pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías fue un pueblo muy rebelde. Fue un pueblo que no tuvo en consideración todo lo que hasta ese momento había vivido en su vida por parte del Señor. El Señor les había dado un rey bueno, les había dado un gobierno bueno, pero al final ellos se volvieron a sus malos caminos, se volvieron a la idolatría. Y esto causó que el Señor se enfureciera, que el Señor derramara su ira sobre ellos. Hoy estamos aquí por la misericordia y la gracia del Señor. Pero esa gracia, esa libertad que Él nos da, dice su palabra, no es para libertinaje. Libertinaje quiere decir, no es para hacer lo que queramos. Esa gracia y esa misericordia es para que nosotros le honremos a Él. Con nuestros actos, con nuestra forma de ser, con nuestros pensamientos. Alguna vez dije, el Señor no busca hijos perfectos. Él no busca gente perfecta. Él perfecciona a los que llama. Porque esto es como si fuera la cueva de Adulán. Aquí vemos gente que está necesitada, gente desesperada, gente dañada. Pero el Señor tiene palabra para nosotros. Él está aquí. Y todo lo que sucede es para nuestro bien. Porque tiene un propósito grande, más grande del que nosotros podemos entender. Él le dijo a Jeremías, mira, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y yo te digo hoy en esta mañana, mira, ¿qué ves? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu canasta? ¿Son higos agradables delante de las personas que te ven? ¿Son higos que causan malestar? ¿Que causan rechazo? ¿Qué ves? ¿Qué clase de higo quieres ser tú? ¿Un higo que el Señor se gloríe y que te dé las bendiciones que tiene preparadas para ti? ¿O quieres ser un higo que sea desechado? Porque después, a partir del versículo 8, habla lo que pasó con los que se quedaron. Los que se quedaron fueron exterminados, hermano. Los que se quedaron no recibieron la bendición. Los que se quedaron sufrieron más de lo que ellos mismos pensaban que estaban sufriendo los que se fueron llevados cautivos. Por la misericordia de Dios, Daniel halló gracia y fue llamado a gobernar juntamente en ese lugar, y él pudo ayudar a sus hermanos. Sin embargo, los que se quedaron no tenían quien les gobierne, no tenían quien les ayude. Y nosotros estamos en este lugar para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros, para hacer la extensión del reino de Dios en cada lugar donde el Señor nos pone. Somos como carbones, pero no tenemos que estar desperdigados, porque si no, no vamos a causar impresión. ¿Qué pasa cuando los carbones se juntan? Se enciende una llama. Y eso es lo que Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo en este lugar. Que seamos carbones encendidos, que seamos uno como el Señor lo es con su Padre. Alguien dijo que trabajar con gente es complicado, pero nosotros no trabajamos con gente, trabajamos con vidas. Y las vidas le pertenecen al Señor. Las almas son de Él. Y Él es el que capacita, Él es el que llama, Él es el que instruye, el que refuerza, el que renueva, Él es el que da. Así que en esta mañana yo te animo para que, escudriñando la palabra del Señor en la porción que hemos visto, nos demos cuenta de dónde estamos nosotros y dónde quiere Dios que estemos, o a dónde queremos llegar nosotros también, ¿no? No son nuestras fuerzas, ni es en nuestro espíritu. Es con el poder del Señor. Nosotros nada podemos hacer. Mientras el apóstol Pablo decía, mientras más cosas buenas quiero hacer, más cosas malas hago. Y era el apóstol Pablo. ¿Qué vamos a decir nosotros? Somos siervos inútiles. Y hacemos solo lo que tenemos que hacer. Y nada más. Hermano querido, el Señor quiere llamarnos a una vuelta a Él. Quiere sacarnos de la cautividad en la que nos hemos metido por causa de estar en el sistema del mundo. El Señor quiere darnos esa libertad que lo ofreció cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Pero también nosotros tenemos que dar ese paso de confianza, de fe. Así que yo le animo a que en estos tiempos de oración, de búsqueda del Señor en unanimidad con otros hermanos, usted también se integre, no se quede desperdigado. Vuélvase al Señor juntamente con otros, para que el Señor cumpla el propósito en esta nación y que ponga sus ojos de misericordia sobre España. Nosotros amamos España. No hemos nacido en España, pero amamos España. Y nosotros nos levantamos cada día orando por España, porque es la tierra de nuestra heredad. Es la tierra que el Señor ha prometido a nuestras generaciones. Y nosotros vamos a seguir orando, seguir clamando, seguir doblando rodillas por este lugar donde el Señor nos ha traído. Y bendecimos a los gobernantes. Aunque Dios tenga misericordia, pero les bendecimos, que el Señor les dé sabiduría, entendimiento, revelación, luz, para que puedan hacer las cosas conforme a lo que el pueblo necesita y Dios quiere. Nos ponemos de pie, por favor. Santo, tú has estado aquí, Señor. Hemos, Señor, sentido tu presencia, Señor, porque tú has hablado por medio de tu palabra. Porque cuando no entendemos, no conocemos tu voz, podemos hablar tu palabra, Señor, y tu palabra es tu voz misma. Por eso hoy, Señor, declaramos que tu palabra cumplirá el propósito para el cual es enviada. Declaramos que tú vas a conformar corazones, Señor, conforme al tuyo, en la vida de mis hermanos, Señor. Tú vas a cumplir tu propósito en sus vidas, Padre, porque tú les llamaste, les miraste, Señor, cuando fueron formados. Y tú vas a hacer cosas grandes, Señor, que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre en sus vidas. Bendecimos a cada familia de este lugar, Señor, y bendecimos al cuerpo de Cristo en todo lugar donde se halle, donde se nombre el nombre de Cristo, Señor, para gloria. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has puesto en este mundo, pero no somos del mundo. Señor, tú nos has dicho también, Señor, que estaremos en un lugar hostil, Señor, y que a ti te negaron, a ti se te opusieron. ¿Quiénes somos nosotros para pretender algo más? Solamente te pedimos, Señor, danos de nuevo.
Amén.
Danos fuerza.
Amén.
Danos ánimo.
Amén.
Danos valentía, Señor, cada día para emprender, Señor, el propósito para el cual tú quieres cada día que estemos listos en esta tierra.
Sí, Padre.
Te bendecimos, Dios. Y declaramos que tuya es la gloria, la honra, la gloria, el honor.
Amén.
Señor, por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Gracias te damos, Señor, porque nos has puesto como testigos de tu victoria.
Sí, Señor.
Porque el último, la última página del libro, Señor, de vida, es que tú venciste.
Amén.
Y tú venciste, Señor. Y lo declaramos en el nombre de Jesús.